Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Libertópolis.com.
Arrancamos Libertópolis por la tarde, les habla María Dolores Arias y es un gusto estar con todos ustedes arrancando nuestro programa, en el cual pues vamos a estar hablando acerca de, el mes pasado e inicios de este mes fue un mes y fue una situación en el Congreso que creo que es un mes inusual, algo que no hubiéramos pues no hubiera pasado tan fácilmente si no fuera por toda esta crisis y todo este miedo al tema del COVID-19. Y pues solo para hacerles una pequeña resumen, hubo varias sesiones en las cuales se aprobaron 3 ampliaciones presupuestarias. No fue una, no fueron 2, fueron 3 ampliaciones presupuestarias. Y no, pues al principio iniciaron con 3 mil millones de quetzales en esta ampliación, un poco siendo pues semicautelosos, tomando en cuenta que el gobierno había solicitado, el presidente Yamatei se había presentado al Congreso solicitando más de 7 mil millones de quetzales en ampliación. Entonces le aprobaron pues casi 4 mil millones, aprobaron 450 millones de deuda, de dólares, pero después pues empezaron a como una un desborde y una desfachatez increíble. Si ya la primera sesión de marzo, la del 25, 26 de marzo, había sido totalmente choqueante, totalmente vomitiva, si podemos usar esa expresión, las siguientes pues no se quedaron atrás, superaron en este caso a las secuelas en cuanto al terror y a la desfachatez. Y pues para qué irse con poquito si podían aprobar 11 mil millones de ampliación más los 5,138.9 millones que aprobaron después y pues además préstamos por más de 400 millones de dólares. Así las cosas y la pregunta es ¿para qué este dinero? Porque por otro lado pues vemos que hay ciertas quejas con respecto o ciertos reclamos de parte del sector de salud pidiendo que se les equipe y se les dé los materiales y los insumos necesarios para poder hacer frente a esta emergencia sanitaria o a esta pandemia. Y para eso, pues, revisando en la web para un artículo que iba a hacer, me encontré un artículo que me pareció fabuloso porque respondió una de las preguntas que yo me hacía y era, de todo este dinero, de casi 20 mil millones de quetzales, más los préstamos que se irán ejecutando durante los siguientes años, de esto, ¿cuánto realmente va para la emergencia? De esto, ¿realmente cuánto se está utilizando para esta emergencia que ha sido el caballito de batalla para los congresistas y para el Ejecutivo a hacer estas ampliaciones presupuestarias? Y para eso, pues está con nosotros y le agradezco que haya aceptado esta invitación, Daniel Fernández, de UFM Market Trends, con quien vamos a platicar pues de varios temas y en especial de este artículo donde él hace la pregunta, ampliaciones presupuestarias, ¿cuánto acabará en corrupción? Y bienvenido Daniel, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Adelante Daniel, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Perdón, justo me acababa de caer, no sé si me está dando error Skype o lo que sea, bueno, pero te he escuchado todo, ¿eh? O sea, muchas gracias por tu introducción y por invitarme a tu programa, María Dolores. Y bueno, pues como tú comentabas en mi artículo, pues lo que yo busco es perseguir el dinero. Es decir, es ver de dónde sale, cuáles son cada ampliación presupuestaria. Como ya muy bien has comentado tú, han sido 3 ampliaciones presupuestarias, que en total han sido casi 20 mil millones de quetzales, 19.800, ¿cuánto? 806, creo que son, 804 millones.
806.
106, que es una barbaridad. Por alguna razón, algunos economistas dicen que es poco, pero bueno, supongo que ahora vamos a tener oportunidad y justamente hoy hemos sacado otro artículo analizando si esto es mucho o es poco, y ya te adelanto que es muchísimo comparado con otros países. Pero la pregunta original tuya es cuánto va a acabar en cuánto de esto, pues acaba en el objetivo que se propone las propias leyes de ampliación presupuestaria. Y esto hay que dejarlo bien claro, las propias tres leyes, las tres ampliaciones presupuestarias, dicen lo siguiente en su preámbulo. Esto viene dado por la emergencia del coronavirus y estamos ampliando el presupuesto por la emergencia del coronavirus. Lo interesante es que cuando uno lee el artículo de la ampliación presupuestaria y se da cuenta hacia qué rubros van las partidas presupuestarias, pues no tiene nada que ver con lo que dice en el preámbulo de la ley. En el preámbulo de la ley dice casi siempre, en casi todas, en casi todo lugar, necesidades sanitarias y necesidades alimenticias. Y uno puede estar más o menos en contra de esto, pero puede decir, bueno, al menos que vaya el dinero a los lugares donde donde la propia ley dice que quieren ir allí, que son, otra vez, repito, necesidades alimentarias y sanitarias, alimenticias y sanitarias. Lo curioso es que vimos que hace, no sé, me parece fue hace 3-4 días, vimos que se estaban quejando los médicos residentes del San Juan de Dios, sacaron un comunicado en el que se estaban quejando de que a día de, me parece que era 11 o 12 de abril, no tenían ni equipamiento, ni defensas contra la... equipamiento médico para evitar que ellos se contagiaran del virus, ni tenían equipamiento médico para combatir el virus, vamos, que no tenían nada. Y a pesar de la multimillonaria, sin precedentes, ampliaciones, las tres multimillonarias y sin precedentes ampliaciones presupuestarias que ha habido en el Congreso. Entonces, ¿cuánto de estas ampliaciones sanitarias, de estas ampliaciones presupuestarias va en concreto a necesidades sanitarias alimenticias? Pues yo lo he calculado y entre las tres van aproximadamente un 54%. Es decir, un 54% de los 20.000 millones, un poquito más, pues 10.000 y algo, 10.000 y poco, se van a estas necesidades alimentarias y sanitarias. La mayor parte, he de decir, que se van a temas alimentarios, no sanitarios. Aproximadamente unos 6.700, si no estoy mal, millones se van a necesidades alimentarias, el resto, hasta llegar a los casi 10.000, se van a insumos sanitarios. ¿Y el resto? ¿Dónde va? Porque tenemos otros 10.000 millones, casi 10.000 millones de quetzales por ahí que se nos pierden. Pues bueno, yo los he dividido en diversos rubros, que son rubros de algo mucho más, o sea, de un montón de partidas presupuestarias, y el más grande de todos, después de estas necesidades sanitarias alimenticias, es lo que yo he llamado corrupción corporativista, que son básicamente una corrupción de empresas que están cercanas al poder. ¿Cuánto se va a esto y en qué concepto se va a esto? Sobre todo son créditos blandos. Los créditos blandos, por alguna razón, se han puesto muy de moda, pero los créditos blandos, y más en un sitio como Guatemala, que sabemos que hasta para sacar un permiso necesitas tener cuello, pues imagínate para conseguir el dinero, que por cierto ya sabemos que los 250 millones de quetzales de la primera ampliación presupuestaria ya se gastaron, ya se dieron todos en créditos, o sea, se dieron bastante prisa en darlos. Esos no dan para todos. O sea, no vamos a tener suficientes millones de quetzales para todas las empresas que quieren. Entonces, la pregunta es quién se las va a quedar. ¿Quién se va a quedar los créditos blandos? ¿Quién se va a quedar un crédito que está dado a un tipo de interés bajísimo, usualmente por debajo? Bueno, ahí ponían en la propia ley que va a estar, la referencia es la tasa pasiva de los bancos y por debajo de la tasa pasiva. Es decir, el CHN está dando créditos, el CHN y el Ministerio de Economía, los dos, están dando créditos súper baratos a empresas. Evidentemente, en estos momentos donde hay una necesidad muy fuerte de liquidez y donde se dan créditos muy baratos a empresas, las empresas van corriendo todas. La pregunta es quién se va a quedar con estos créditos y por qué lo llamamos corrupción corporativista. Bueno, pues porque sabemos que, por desgracia, el sector, una parte importante del sector público, tal como funciona en Guatemala, es un clientelismo. Y este clientelismo, pues, opera de la siguiente manera. Tú eres una empresa cercana al poder, y si eres una empresa cercana al poder, con amigos y con contactos y con lo que los guatemaltecos llamáis cuello, pues vas a conseguir acceso a los créditos. ¿Eso significa que los créditos van a llegar a los más necesitados? No. Los créditos van a llegar claramente a los que tienen más cuello. Y esto es un problema, porque al final, y es lo que termina ocurriendo, se utiliza el Estado como forma de redistribución de renta. De forma que lo que nosotros habíamos propuesto es, en vez de hacer estas barbaridades económicas que estás haciendo y que van a generar un montón de corrupción, ¿por qué no les bajan los impuestos a todas las empresas? A todas las empresas. Cuando tú bajas los impuestos a todas las empresas, no estás eligiendo ganadores. Simplemente estás diciendo, bajo los impuestos a todas y sé que esta crisis les va a pegar a todas. pero al menos estoy ayudando en la misma relación a todas las empresas. Cuando yo doy los créditos ahora mismo y tengo un criterio político para dar los créditos, que es el Ministerio de Economía, el CHN, dándoselo a la gente que, pues, que conocen o que son más cercanos a ellos, el Estado está eligiendo, los funcionarios públicos están eligiendo ganadores. Están diciendo, usted es el que va a sobrevivir, usted es el que no va a sobrevivir. Y esto es, no tiene otro nombre más que corrupción corporativista, porque se podían haber bajado los impuestos a estas empresas. Y ya sabemos, ya está la SAT pidiendo los pagos de los impuestos. De hecho, me parece que era hoy, ¿no? O estos días está pidiendo.
Hoy precisamente, nos tocó pagar el IVA.
Cual, de narices, porque, o sea, perdón que hable así, pero lo cual es que clama al cielo, porque fíjate lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que les estás quitando todo impuestos a todas las empresas que no pueden pagarlo para dárselo a aquellas empresas que están más cercanas al poder. Si no es esto una corrupción corporativista, pues que baje Dios y lo vea. Esto evidentemente es un problema gravísimo. Lo que se tenía que haber hecho, claramente mucho mejor que lo que se ha hecho, es bajar impuestos a todas las empresas. Y no estás eligiendo ganadores, evitas problemas de corrupción, evitas problemas de captura del regulador, que lo sabemos que existen. Al final, uno si tiene una empresa ahora, ¿qué es lo siguiente que va a hacer? Y no está cerca del poder, ¿qué es lo que va a hacer para la siguiente vez? Ponerse cerca del poder. Porque claro, ahora está viendo que puede morir o que las probabilidades de morir son mucho más altas por no tener amigos dentro del gobierno de Guatemala, o dentro del Congreso, dentro de lo que fuera, o dentro del CHN, o dentro del Ministerio de Economía, o el que sea que esté dando, que sea no es honesto, ¿no? Básicamente, los créditos. Entonces, el que otorga los créditos. Entonces, bueno, claro, ¿qué se tenía que haber hecho? Bajar los impuestos. ¿Qué se hizo? Incrementar los impuestos o mantener los impuestos para redistribuir de aquellas empresas que no tienen dinero a aquellas empresas que tienen contacto político. Desastre. Siguiente punto de los rubros que estamos viendo, lo que yo he llamado corrupción política. Es corrupción política pura y dura, no hay mucho más. Es la subida de los salarios de los funcionarios públicos. En un momento donde les ha bajado los salarios a todos los funcionarios públicos, a todos. Nosotros andamos subiéndolos en un momento de crisis en el que no hay dinero, el que no hay dinero para comprar insumos para los hospitales, estamos subiéndole el sueldo a los maestros. Nada más y nada menos que 1.000 millones de quetzales, que se dice pronto. 1.000 millones de quetzales de subida pues para que no hagan ruido, se supone, los sindicatos. Pero es que los sindicatos igualmente yo creo que no iban a hacer ruido. No está el país para hacer ruido, ¿no? Aparte que no tiene ningún sentido empezar a subir estos salarios públicos en un momento donde el Estado está, y ahora vamos a ver las cuentas, si quieres, podemos repasar las cuentas del Estado de Guatemala, están muy, 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 realmente no ha estado tan mal desde los años 80 las cuentas del Estado de Guatemala como están ahora mismo. Y 1.000 millones de quetzales para los sindicalistas y otros 500 o 400 y pico millones de quetzales para el Ministerio de Gobernación y otros 400 para el Ministerio de Sanidad. Que ojo, veo bien ese bono toda la razón del mundo, se ha puesto un bono especial para riesgo por el coronavirus. Eso está muy bien. Una cosa es eso y otra cosa son los pactos colectivos que aprobaron el año pasado, que se podían perfectamente, bueno, ahí que nos ayuden los abogados, se pueden haber considerado lesivos para los intereses de Guatemala, más en este momento. Entonces, esa es corrupción política. A eso se va casi el 12% del presupuesto. ¿Qué más se va? En otra corrupción corporativista, un poquito diferente a la anterior, un 4,4% de las ampliaciones presupuestarias, bajo mis cálculos, se ha ido un 4,4% a obra pública y vivienda. Una obra pública y vivienda que ahora mismo no solamente es que no haga falta, es que no es ni muchísimo menos una prioridad en este momento. Entonces, en este momento hay por ahí la Cámara de Construcción y Pines, están sacando programas de vivienda social. En este momento, donde no hay dinero para equipar los hospitales, están sacando préstamos, que también los maneja el CHN. Aquí el gran beneficiado de todo esto claramente es también el CHN. Y ayudas a vivienda, y créditos blandos a vivienda, por de varios cientos de millones de quetzales. Entonces, pues esto es otro desastre. Un corporativista en el que las empresas están ya estaban empujando esto hace tiempo y han visto en este momento la puerta de oro para decir, esto lo meto por aquí yo, debajo de la alfombra. Claro, hay algunas personas que miran debajo de la alfombra
realmente metieron todo esto como si fuera emergencia de un coronavirus. No tienen nada que ver esto con la emergencia. Y luego ya el otro 10% que me queda un poquito menos del 10%, 9,7%, he puesto otro gasto político, que no necesariamente es corrupción, pero otro gasto que no sé si es el momento de hacerlo, pero al menos no es una corrupción pura y dura como la que estábamos viendo antes. Como por ejemplo, dinero, más dinero para el organismo judicial y otros, y bueno, hay por ahí también de prevención de terrorismo y cosas así. Bueno, pues, la verdad que me faltan elementos para analizar si ese dinero está bien gastado ahí o no. Lo que quiero decir es que no van en leyes de emergencia por coronavirus. Seguro que no van ahí. Podrán ir en otro lugar, ahí no. Pues, bueno, eso es lo que yo he visto sobre la parte de presupuesto. Luego tenemos otra parte que es todavía más gravosa, que es qué parte se va a ir a corrupción. Pura, o sea, qué parte cuando el Estado gasta, qué parte termina desviándose, que eso es lo que llaman, lo que algunos economistas llaman el goteo, ¿verdad? Yo mando dinero de aquí a aquí, y cuando mando dinero de A a B, hay un goteo y se cae parte de ese dinero entre medias. Entonces, ¿cuánto se cae? Pues la verdad es que no lo sabemos.
¿Qué te parece si vamos al corte y cuando regresemos hablemos de esto, de realmente, esto es lo que se aprueba, pero realmente cuánto, como bien lo dices, cuánto realmente que llega a quienes están, a quien está destinado, y es este famoso goteo, esta fuga, que puede ser desde sobrevaloración, desde la misma ineficiencia a la hora de ejecutar los gastos. Vamos a suponer que no es de mala fe, simplemente son ineptos a la hora de ejecutar. El otro que sí es con la intención de obtener un beneficio privado, o sea, una malversación o una sobrevaloración. Y por otro lado, otro tema que muy poco que no se habla tanto es que no solo se hace esta ampliación presupuestaria, no solo se endeuda al país, sino que además abren lo que yo llamo la caja de Pandora, y es la emisión monetaria. Entonces, vamos a en los siguientes segmentos a hablar también sobre estos temas. ¿Te parece? Entonces, vamos al corte y regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Libertópolis, el valor de la verdad, hoy necesita que te involucres para que podamos seguir defendiendo y promoviendo la libertad. Únete a la Liga de los Liberhéroes para que con tu apoyo mensual pues puedas contar con beneficios exclusivos y además promuevas la libertad. Vas a gozar con beneficios como reuniones exclusivas, además ciertos patrocinios y información adicional que solo tendrán aquellos que patrocinen la Liga de los Liberhéroes. Es muy fácil entrar a libertopolis.com, ahí encuentras un banner donde dice únete a la Liga de los Liberhéroes, le haces un clic y te manda a la página de Libertopolis en patreon.com. Y una vez estando ahí, eliges tu nivel de suscripción y desde entonces ya perteneces a la Liga de los Liberhéroes. Así que bienvenidos a todos aquellos que pues valoren el valor de la verdad y la libertad. Y estamos platicando con nuestro invitado Daniel Fernández con respecto a el tema de la ampliación presupuestaria. Una de las preguntas que todos nos hacemos respecto a la ampliación presupuestaria es ¿cuánto de esto llega realmente a la idea o llega al punto para lo que fue creado esta ampliación, que es la emergencia del COVID? Porque al final se hablaba de aumentar hace 2 meses, estaba el ministro de Finanzas hablando de una ampliación presupuestaria de 7,000 millones de quetzales, y uno lo veía más que difícil, casi que imposible que se hiciera, o muy complicado. Sin embargo, ahora estamos hablando de casi 20,000 millones. Y entonces nos hablaba Daniel de UFM Market Trends, Daniel Fernández, con respecto a cuánto de esto realmente está llegando al COVID. Y por otro lado, ¿cuáles hubieran sido las mejores opciones o la mejor forma de solucionar este problema que todavía no hemos visto mucho de ese impacto que tendrá? Y es que es no solo vamos de subida, sino además le están poniendo piedras a la mochila. Y entonces, pues hablemos de estos temas, Daniel.
Sí, bueno, pues perdón que me estoy moviendo aquí. Pero pues bueno, sí, lo que te estaba comentando antes es básicamente que pues no llega las ampliaciones presupuestarias, el dinero que se dice que va a llegar, pues o las partidas presupuestarias, es aproximadamente solo la mitad a sanidad y alimentos, a pesar de que supuestamente todo se va a ir a sanidad y alimentos. Pero ya hemos quedado que a una parte muy importante se va a ir a subida de sueldos públicos, que es simplemente una corrupción del poder político, y a darle dinero a empresas cercanas al poder, que es una corrupción corporativista. Algunos llaman mercantilista, a mí me gusta mucho más el término corporativista, pero bueno, los puedes utilizar casi como sinónimos. Y la otra pregunta es, bueno, imaginemos que ahora de ese 54%, que aproximadamente son 10.000 millones de quetzales, imaginemos que pues que eso sí va a sanidad y alimentos. La pregunta es, ¿cuánto se cae por el camino? ¿Cuánta parte de ese dinero, por ineficiencia, que ya puede ser pura y dura corrupción, que puede ser una macrocorrupción, es decir, que alguien se quede con mucha parte de ese dinero, o puede ser microcorrupción, es decir, que no sé, el que está ensamblando las cajas que dice el presidente, pues ese mismo es el que esté diciendo, bueno, pues este litro de aceite me viene muy muy bien. Y otro diga, ay, pues esta librita de arroz también me viene muy muy bien. ¿Y quién va a notar que aquí falta una libra de arroz o lo que fuere? ¿Vale? Pues esto pasa y sabemos que pasa. La pregunta es cuánto pasa. Eso es lo que no sabemos. No tenemos ni idea de cuánto pasa. Entonces, lo que yo he hecho es intentar hacer una estimación. ¿Y cómo hago esta estimación o cómo intento hacer esta estimación? Pues he visto estudios de otros lugares en los que sí hacen una estimación de en el dinero que se aprueba de gasto, cuánto llega finalmente al que se supone perdón, que debe recibirlo. Entonces tengo varios países y varios estudios, unos 7 u 8 estudios, y después lo que hago es decir, bueno, ¿a qué países se parece Guatemala? De todos estos países donde yo recojo, yo no hago los estudios, donde recojo los estudios de diferentes autores, estudios académicos, digo, bueno, ¿a qué países se parece Guatemala? Entonces, veo cuál es el índice de corrupción de Guatemala, cuál es el índice de corrupción de estos países, y pues se determina o he determinado que al país que parece que más se parece Guatemala, por términos de todos los países que yo incluyo en la muestra, es a Uganda. No, pues no le gustaría mucho parecerse a Uganda, preferiría parecerse a Alemania, no sé, pero por desgracia no nos parecemos a Alemania, nos parecemos a Uganda. Es decir, cuando nosotros gastamos dinero, el dinero que finalmente llega a los necesitados no es a lo mejor el 90% como puede llegar en Alemania. Va a llegar, y esa es mi estimación, aproximadamente un 27%. O sea, un 28%, el 72% gotea. ¿Qué significa gotea? Lo que estábamos hablando antes, puras ineficiencias, puede ser pura ineficiencia, puede ser una corrupción ya, una macro corrupción, es decir, básicamente, pues a mí me llega aquí esto y me llegan 1.000 y gasto 500, si soy el que los tiene que gastar, y lo último es la microcorrupción. Bueno, pues la librita de arroz que me hace falta nunca, ¿vale? Y el empleado que está haciendo las cosas. Entonces, si solo va a llegar el 28% de un presupuesto que ya venía coartado casi en la mitad, la pregunta es cuántos quetzales necesitamos de ampliación presupuestaria para que un quetzal de ayuda llegue realmente o a la sanidad o a los alimentos. Y mi estimación aquí es que, bueno, pues básicamente necesitas 7 quetzales de gasto público para conseguir que un quetzal de ayuda llegue a los más necesitados. Y esto es una barbaridad. De hecho, sobre el total de la ampliación presupuestaria, que son los casi 20.000 millones, 19.800 millones, solamente, o yo estimo que solamente algo menos de 2.800 van a llegar finalmente al lugar donde se supone que deberían llegar, que es sanidad y alimentos. El resto, pues, se va a quedar por el camino, ya sea en el Congreso, que se queda casi la mitad, o ya sea en la corrupción, en la macro corrupción o simplemente ineficiencias de gasto público. Entonces, al final, pues nos cuesta un poquito caro llegar a los más necesitados. Probablemente hay muchas mejores medidas y mucho más eficientes, medidas de ingreso, no de gasto, de gasto público para llegar a esas personas más necesitadas.
Que ese es otro de los temas. Si realmente me da la impresión es creas la crisis para luego decir que tú eres la solución cuando le das y la solución es es aumentar aún más la crisis. Es como decir, hay un fuego, apaguémoslo con gasolina. Y esto me pareciera que es lo que está sucediendo con estas ampliaciones presupuestarias. Y por otro lado está el tema que dentro de estos 19.800 millones de quetzales, poco más que esto, se abre esta caja de Pandora que es la impresión de moneda. ¿Cómo afecta esto al ciudadano de a pie, al que está tratando de salir adelante en esta crisis? Que, y lo, era lo que te decías, pareciera que vamos en una cuesta muy empinada y además nos van cargando cada vez más la mochila con piedras. ¿Cómo nos afecta esto a los simples mortales? ¿Y cuál sería una solución o una forma menos dañina o mejor para poder resolver esta situación? Algo que a mí me queda claro en esto, Daniel, es que, pues, obviamente estamos en una crisis, vamos a tener que tomarnos este trago amargo, pero ¿cómo hacer que no sea, en lugar de un trago, un doble litro?
Sí, es buena analogía, de hecho. Sí, de hecho estoy completamente de acuerdo contigo. Estamos en una crisis y viene una recesión muy dura, mundial, no de Guatemala, mundial. Es decir, aquí no hay salidas fáciles, no las hay. Cualquier cosa duele, lo que vayamos a hacer duele. Entonces, la pregunta es qué vamos a hacer para que duela menos, para evitar ese doble litro que estabas contando tú antes. Entonces, desde luego, lo que se está haciendo son medidas de gasto, increíbles medidas de gasto, que es lo que venimos comentando durante la última media hora. ¿Qué se podría haber hecho? Pues lo que se pueden hacer son medidas de alivio y medidas de para incentivar el trabajo o al menos para evitar que se destruya trabajo y en general riqueza y actividad económica. Entonces, ¿qué podrías haber hecho? Yo no voy a entrar a valorar mucho si se necesitaba cerrar la economía o no, pero bueno, si cierras la economía y le estás exigiendo al gobierno de Guatemala, le exige a las empresas que cierren, que es lo que está pasando ahora mismo, lo mínimo es evitar que las empresas sigan teniendo que hacer pagos por los impuestos devengados anteriormente y que puedan posponerlo lo máximo en el tiempo. Eso es un punto importantísimo, que es extender, que ya ha pasado un poco con el Seguro Social, pero no ha pasado con nada más del Seguro Social, el pago de impuestos que se deben al Estado, porque aparte, como digo, es el propio Estado el que está exigiendo que las empresas no tengan ingresos, es que no los tienen. El problema no es que no los quieran pagar, es que no los tienen. Entonces, sin ingresos es difícil pagar la cuenta de la SAT. Otro punto es que pusiera alguna medida de alivio para el pago de salarios, porque de momento lo único que tenemos en cuenta es lo único que tenemos encima de la mesa es un gobierno diciendo lo siguiente. Tenemos todos estos trabajadores. Los trabajadores no hay que quitarle ni un centavo de su sueldo, ni un centavo. Hay que pagar todo, pero usted no puede ponerlos a trabajar. Entonces, estás viendo la disyuntiva que tienen las empresas. A veces uno piensa que las empresas son todopoderosas y la verdad es que son mucho más débiles de lo que nosotros nos imaginamos. Las empresas no están destinadas, incluso si tienes un fondo para emergencias, nadie tiene un fondo para emergencias de este calibre. Nadie tiene un fondo para emergencias de ingresos cero durante, y encima lo peor de todo, que no sabemos durante cuánto tiempo. Porque si te dijeran un mes, dices, venga, ¿qué hay que hacer para aguantar un mes? Vamos a armar el plan de negocio, vamos a reunirnos con el banco, vamos a ver qué hacemos, pero cuando tienes, esto es lo peor para la economía, la incertidumbre. La incertidumbre legislativa, además, la incertidumbre de gobierno, que es que te dicen, bueno, 2 semanas, luego te dicen, bueno, otra, luego te dicen, venga, va, otras, bueno, lo que te dijeron fueron 2, y luego otras 2, y luego otra, y luego, ya, pero ¿y cuándo acaba esto? Pues no lo sé, si lo supiera, ya puedo hacer los números, pero no lo sé. Entonces, es problema sobre problema, como estás viendo, más allá de que curiosamente el gobierno de Guatemala lo está haciendo muy mal en general, pero lo está haciendo mucho mejor que otros gobiernos del mundo. Es decir, curiosamente, comparativamente, somos mejores, pero la verdad es que todo esto que estoy contando son medidas horribles. Y cuando digo el gobierno, no quiero decir solamente el gobierno, porque creo que el que peor lo ha hecho es el Congreso, curiosamente, no tanto el gobierno. O sea, el gobierno tendrá sus problemas, pero vamos, me refiero al Estado de Guatemala en general, con todas sus instituciones. Entonces, bueno, al final, ¿qué podía haber hecho? Podía haber hecho esto, de suspender pagos de impuestos durante un tiempo relativamente prolongado, mínimo un mes o un par de meses después de que se vuelva a abrir la economía y que la actividad económica repunte. Eso como mínimo. Lo otro es bajada de impuestos, sobre todo otra vez bajada de impuestos a empresas y eliminación de algunos de ellos. Por ejemplo, yo me
he tocado en múltiples ocasiones el impuesto de solidaridad, el ISO. El ISO es el impuesto que no tiene sentido ni siquiera en momentos donde no hay crisis. Es uno de los impuestos más antieconómicos que existen. De hecho, no conozco, probablemente en algún lugar hay algún tipo de impuesto parecido, pero no conozco un país que tenga un impuesto similar a este, de las legislaciones fiscales que yo conozco. Entonces, uno dice, ¿cómo funciona el ISO, el impuesto de solidaridad? El impuesto de solidaridad funciona como un impuesto al ISR, un impuesto a la renta, adelantado. Es decir, usted tiene que pagar hoy por unos beneficios que no tiene todavía. Esto no tiene sentido en momentos donde no hay crisis económica, descapitaliza empresas, les quita liquidez, impide la reinversión de utilidades, y peor aún en estos momentos, porque en estos momentos las empresas tienen que pagar un impuesto de ISO en un momento en el que saben y en un año en el que saben que muchas de ellas van a tener pérdidas. Es decir, estoy pagando un impuesto
que no voy a poder acreditar.
Que no estoy generando, que no voy a generar, que a final de año no voy a generar los beneficios por ISR. Como no los voy a generar, no los voy a poder acreditar. Entonces estoy pagando el ISO y ese se fue. Bueno, se fue, los puedes acreditar 3 años. Pero vamos, que te están matando en un momento, en un momento donde no tienes liquidez, tienes que pagar por un impuesto que no vas a generar. Con suerte lo recuperas a finales de 2021. Ahora, imagínate una empresa que está agobiadísima, que es incapaz de pagar los salarios, incapaz de pagar el ISR, que no tiene nada de ingresos y que se le dice, oye, págame el ISO, porfa. Y ya te lo acredito al final de 2021. Si acaso en 2022 lo puedes hacer también. No tiene sentido. Es un desastre económico. Completo. No tiene ningún sentido. Ese hay que derogarlo mañana. Bueno, hay que derogarlo para ayer. Este tenía que estar derogado ya hace mucho tiempo. ISR. El ISR de empresas es alto en Guatemala. Es muy alto. El ISR de utilidades es un 25%. Para que nos hagamos una idea, Suecia, que es ese país que nos queremos parecer y todo, que incluso la gente de izquierdas te dice, tenemos que ser como Suecia y recaudar mucho. Pero es que Suecia las empresas pagan menos que aquí. Esto es bastante interesante también. Es decir, necesitamos una legislación que sea una legislación fiscal que sea atractiva para empresas, porque ya tenemos muchos problemas para las empresas. Entonces, si les ponemos encima impuestos altísimos, pues evidentemente nadie va a querer venir aquí. Entonces, todas estas medidas son muy preferibles. De hecho, una de las cosas que a mí más me gusta decir, que lo decía Reagan, es que no hay mejor programa social que un empleo. Entonces, lo que queremos hacer es evitar que se destruyan empleos. Lo que no queremos hacer es que haya mucha gente en desempleo, y cuando hay mucha gente en desempleo, gastamos un dinero que no tenemos para darle una ayuda social que no llega. Entonces, esto es lo que está pasando ahora mismo. Gastar un dinero que no tenemos para dar una ayuda social que no llega.
Que es parece una locura. Es, no se está generando riqueza, o sea, no se está generando para pagar impuestos, pero se está gastando lo que no existe y además no llega, o sea, no le va a llegar a la persona que porque se está generando gente que necesite del gobierno cuando esta gente en otras circunstancias pues se gana la vida dignamente sin necesidad de tener al gobierno como el que le sustenta. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, ¿cuál es esta propuesta que ustedes estaban, que has escrito sobre ella para poder sostener la mayor parte de empleos sin que esto implique un gasto, una deuda a futuro por parte de los tributarios? Así que vamos al corte, regresamos.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Regresamos a Libertópolis por la tarde y está con nosotros Daniel Fernández, con quien estamos hablando de UFM Trends, Market Trends, con quien estamos hablando acerca de la ampliación presupuestaria, los 19.800 millones, casi 20.000 millones de quetzales que se aprobaron en estas tres ampliaciones, cuánto llega realmente al COVID, cuánto se está ampliando en la emergencia, y pues hablábamos que si tomábamos en cuenta todo el tema de la corrupción, primero un 54% en papel está destinado a el tema de la emergencia. Pero si a esto vemos todo el tema de ineficiencia en el gasto, más corrupción, que podría ser micro o macro, pues se necesita que se aprueben 7 quetzales para que llegue 1 quetzal a los que lo necesitan. Y esto, pues eso es una locura. Y entonces hablábamos, en el siguiente segmento estuvimos hablando con respecto a qué medidas se pudieron o se pueden tomar para darle un alivio al sector productivo, a todos, a los que trabajan por su cuenta, a quienes tienen empresas, a todas las personas para que puedan llegar y puedan subsistir, porque en este momento es subsistir en lo que termina cese de actividades o limitación de actividades económicas. Y hablábamos acerca de bajar impuestos. Esa es una de las medidas. Y también hay una medida de cómo hacerle con el tema de los empleos, porque lo primero que está viendo es recorte laboral. Se habla de millones de empleos que se van a perder en el mundo, y ya en Guatemala pues ya se ha empezado a notar esto. Y ni siquiera es decir, ok, me quedo sin empleo y voy a buscar un empleo, o voy a ver cómo me gano la vida, porque está limitada la actividad económica. Entonces, ¿qué se puede hacer al respecto sin tener que gastar más dinero, sin tener que el gobierno decir, no te preocupes, yo te voy a salvar? Y casi que pareciera que la canción aquella, que no sé si tú alguna vez la escuchaste en las elecciones anteriores, de no te preocupes, mi vida, se está convirtiendo en el himno de este gobierno.
Bueno, pues la verdad que no, como tú antes comentabas, igual no hay una salida fácil a esto. O sea, claramente aquí vamos a sufrir. O sea, en una crisis se sufre. Y la pregunta es cuánto se sufre y qué podemos hacer para sufrir lo menos posible. Entonces, a este respecto, nosotros lo que hicimos fue elaborar un plan en el que el ICS participaba, en cierta medida, del pago de salarios mientras durara la restricción económica. Entonces, la pregunta es si esto es doloroso o no. Y en el ICS, pues se han quejado mucho y gente cercana al ICS se ha quejado de nuestra propuesta. Tiene sentido que se quejen. Lo que pasa es que, bueno, lo que no tiene sentido es que pues todo el mundo esté haciendo un esfuerzo muy grande y el ICS diga, no, pero yo soy especial y yo no tengo que aportar absolutamente nada. Curiosamente, el ICS es de los que tiene en sus fondos, tiene varios fondos, tiene más de 33.000 millones de quetzales en sus fondos. Es decir, puede utilizar una parte de estos, o nuestra propuesta es incluso mucho más humilde, ni siquiera que utilice estos fondos, que utilice el rendimiento de los fondos. Ni siquiera, y en el peor de los casos, ni siquiera tiene que utilizar el rendimiento de todos los fondos, solo tiene que utilizar el rendimiento de uno de los fondos, que es uno de los fondos que está, prácticamente todo el ICS es superavitario. La parte de vejez creo que no es buena tocarla, o probablemente todavía no sería buena tocarla, básicamente pues porque ahí sí puedes generar un problema grave si te acabas el fondo o si lo tocas mucho ese fondo. Pero hay un programa que es el de enfermedad, maternidad y accidentes, el EMA, que tiene unos 13.500 millones de quetzales en fondos. Y este es un programa que, curiosamente, se presume que funciona como un seguro año a año, como tu seguro del médico. Es decir, te cobran una prima y te dan el ICS da una cobertura por la prima que cada empleado paga. Entonces, en temas de seguros, una prima perfecta es aquella prima, más allá de los beneficios y todo eso, pero una prima perfecta es una prima que redistribuye perfectamente el riesgo. Es decir, que el pago que hace el trabajador y lo que recibe el trabajador en forma de ICS debería igualarse durante todos los años. Sin embargo, el ICS es superavitario. Es decir, el ICS entrega a la población todos los años muchos menos servicios médicos que los que les exige pagar a los trabajadores. No a la población, en general a los trabajadores, que son los que cubren, los trabajadores y sus trabajadores. Entonces, mi propuesta era que en estos momentos de crisis tan graves, en vez de cargar todo sobre el sector empresarial, aquí hay tres grandes implicados. Los trabajadores, el sector empresarial y, en este caso, el seguro social, que está en principio para cubrir situaciones de desamparo. Entonces, hay tres grandes agentes económicos. Mi propuesta es dividir el coste de estos problemas entre los tres grandes agentes económicos. Entonces, ahora mismo, como estamos, es que lo paguen los empresarios todos y ya está. Y esto, lo que no entendemos es que los empresarios no van a aguantar, no están aguantando, y esto termina en desempleo masivo. Y el desempleo masivo, como hemos hablado antes, es un gran problema, porque además ahora no va a haber forma de encontrar durante algún tiempo otro empleo, porque viene una recesión, es que lo que no entendemos. Si empieza a aumentar mucho desempleo, la posibilidad de recuperar el empleo es muchísimo menor ahora que hace un año, que hace dos. Entonces, mi propuesta era que un tercio de los salarios, que nos tenemos que acordar, las empresas tienen cero ingresos ahora, muchas empresas, no todas, por fortuna, sobre todo en la economía informal está está menos impactada. Pero bueno, las empresas formales, sobre todo, tienen, muchas de ellas, si están restringidas, tienen cero ingresos y tienen que pagar 100% de pasivos, tienen que pedir sobre todo pasivos laborales. Mi propuesta es que las empresas pagaran un tercio de los pasivos laborales hasta que les dejen volver a operar, que otro tercio lo pagará el IX hasta que, de nuevo, le dejen operar a las empresas, y el otro tercio lo pagará el propio trabajador, con una bajada temporal de sueldo hasta que las restricciones económicas se levanten. Entonces, esto en principio no le gusta a nadie. ¿Por qué no le gusta a nadie? Bueno, pues porque a los trabajadores van a decir, sí, hombre, mi salario lo vas a tocar. Lo cual, pues bueno, puede tener sentido. Lo que no se dan cuenta es que es mejor tener un salario de un 66% y luego un trabajo cuando todo esto pase, que quedarse en desempleo. Es decir, los trabajadores y muchos trabajadores del sector formal ahora se están, supongo que se sienten encerrados en casa, pero están casi con unas vacaciones. Y no solo eso, sino que además, bueno, los que tienen que trabajar, no. Por cierto, todo esto es para los que no tienen que trabajar. Si podemos trabajar desde casa, esto no tiene ningún sentido. Puedes trabajar desde casa, sí, claro. Entonces, para todos estos trabajadores, evidentemente, se les han ido los costes al suelo. Porque una parte importante hay algo que de coste que tú haces para moverte al trabajo, ya sea por gasolina, ya sea por transporte público, lo que fuera, que ya no haces. Es un coste que ya no tienes. Es decir, te están pagando el 100% del trabajo, de tu salario, por hacer el 0% del trabajo, y además no tienes los costes derivados de tener que acudir al trabajo. Luego veo justo y lógico tener una bajada temporal de sueldos, que tampoco es tan, bueno, es grave, pero no es dramática, como sí puede ser el desempleo, porque el desempleo es una bajada al 0%, literal. O sea, eso sí es una bajada dramática. Un 66% es una bajada fuerte, no dramática. Y ese 66% lo estarían pagando un tercio los empresarios y un tercio el IX. ¿Hasta cuándo? Hasta que duren las restricciones de actividad económica del gobierno. Ahora bien, que esto es una propuesta de paliar una situación económica gravísima, lo que yo estoy haciendo ahora mismo. Esta propuesta no es una propuesta que pueda mantenerse ni siquiera en el tiempo. En el tiempo, lo único que va a determinar cómo de grave va a ser la crisis económica que vamos a recibir en Guatemala es la naturaleza de la crisis económica mundial, que ya sabemos que es enorme, por un lado, y por otro lado, cuánto tiempo estamos parados, cuánto tiempo estamos con las restricciones económicas. De momento, llevamos ya, pues, mañana o pasado mañana, hace un mes, ¿verdad?, de restricciones.
Sí. Uh-huh.
Y pues un mes donde además no parece muy claro, si hay una fecha, sí, el domingo ya la levantamos, pero ya sabemos que lo más probable es que la vuelvan a tirar para adelante. Entonces sabemos que lo lógico es empezar a reabrir la economía lo más rápido posible. ¿Y qué significa lo más rápido posible? No significa ni de forma desordenada, ni mañana, ni abramos el transporte público ya como si esto fuera, como si no hubiera problemas de salud pública. No. Lo que significa es que, y esto es algo que al principio el gobierno de Guatemala también hizo muy bien, lo que significa es establecer unas guías de actuación a las empresas y unas guías sanitarias mínimas que tengan que a las que tengan que someterse todas las empresas. Entonces, por ejemplo, no sé, si estás en una maquila, pues que ya sabemos que en la maquila están muy juntos. Bueno, pues podemos establecer una norma que diga tiene que estar un trabajador a metro y medio del otro. Y las maquilas van a estar encantadas de readaptar su estructura productiva y de readaptar su fábrica para poder dar salida o poder empezar a la actividad económica. Van a estar literalmente encantadas. Los call centers, que es otra de las quejas también que tienen, que están juntos, exactamente igual. Puedes establecer uno sí, uno no, o lo que fuere. Pero la prohibición absoluta que existe ahora mismo, lo único que va a hacer es quebrar esas maquilas, quebrar a esos call centers, quebrar a prácticamente todo el mundo. Entonces, uno puede establecer eso, puede establecer dispensadores de alcohol por todos lados. Es decir, estas cosas se pueden hacer incluso si se dejara hacer también pruebas masivas, que por alguna razón se dice que... Sabemos ya que de otros países hay pocas cosas que sabemos seguras. Y una de ellas es que las pruebas masivas funcionan. Están empeñados en el gobierno que las pruebas masivas no. Podrían dejar a las empresas privadas, que estoy segurísimo que estarían encantados de hacerse con miles y miles de pruebas, hacer pruebas a sus empleados. Sabemos también que otra cosa que funciona bien, aunque se te escapan muchos problemas, es controles de temperatura. Son muy baratos y funcionan muy bien. Controles de temperatura a la entrada. pruebas de anticuerpos, que son mucho más baratas, son mucho menos exactas, pero captan muchas cosas. Pruebas de anticuerpos, del virus, todas estas cosas las podemos hacer. Sin embargo, pues no sé si ellos son cosas que ya están haciendo el gobierno, no tengo ni idea, parece que no es algo que esté encima de la mesa, sino se pone o se plantea siempre esta disyuntiva, esta falsa disyuntiva entre salud y economía, y usted claro, con la economía que puedan, porque la salud no es, con la salud no se juega. Y es verdad, con la salud no se juega, estamos todos de acuerdo. Lo que pasa es que nuestra economía, nuestra salud se va a deteriorar porque vamos a tener problemas para llegar a fin de mes, porque cuando se estropeen las cosas no va a haber quien las arregle, y cuando se estropeen las cosas y no vaya a haber quien las arregle, no vamos a poder mantener la comida, y entonces va a haber problemas muchísimo más graves. Entonces, lo único que estamos proponiendo es intentar evitar al máximo los contagios, o dejar al mínimo los contagios, y reactivar lo antes posible con las medidas sanitarias necesarias. Soy un experto en eso, pero que lo que digan los expertos, que son medidas sanitarias necesarias, que se deje operar a las empresas.
Ahora bien, otro de los... Hay varias preguntas, y dentro de ellas hay una pregunta en cuanto a ¿qué pasa con el dinero que se asignó a la emergencia si no se utiliza? ¿Qué pasa con este dinero? Tengo entendido que una parte de ella regresa al fondo común, otras dice que solo se pueden emplear para eso, pero si nos ayudas con esto. Y la pregunta con respecto al ICS es, si usar estos fondos, y tal vez aquí hay que aclarar a qué fondos te refieres, ¿no afectaría aún más el mal servicio que da el ICS? ¿No sería mejor que los funcionarios públicos se bajen los salarios, quiten dietas y otros beneficios? Que bueno, esto ya lo hemos hablado.
Sí, sí, claro, hombre, es que es que sea mejor, pero es que son dos medidas que son complementarias, no tienen por qué ser sustitutivas. Es que hay que bajar los salarios públicos. Vamos, pero ya, o sea, ya, como estábamos diciendo antes, para ayer, esto se tenía que haber hecho ya, desde hacía bastante tiempo. Sobre los fondos del ICS, ahora mismo el ICS tiene en su programa EMA, es el programa de enfermedad, maternidad y accidente. Yo siempre voy a hablar de este programa porque mi propuesta va a que se utilicen esos fondos, no los fondos del de vejez. Tiene un superávit que aproximadamente es el superávit de los fondos, perdón, del rendimiento de sus fondos. Dicho de otra manera, el rendimiento de los fondos genera un superávit a ese programa, y ese programa, en vez de revertirlo en la población con un mayor gasto, lo que hace es que lo guarda y lo capitaliza para seguir generando más rendimiento sobre el propio fondo. No sé si me estoy explicando, pero básicamente lo que estarías haciendo es quitarle al ICS un año de estos rendimientos, solamente un año de estos rendimientos, pero son los rendimientos, no son los gastos que ya tiene el ICS. Entonces, el ICS podía seguir dando el mal servicio que da hasta ahora, de la misma manera, ni peor ni mejor, el mismo mal servicio, pero seguiría, pero tendría disponibles los fondos de los rendimientos de su fondo, de los 13.000 y pico millones que tiene, 1.500 creo que tiene, de millones de euros que sales en el su fondo.
Y otra de las preguntas es con respecto a el tema de la ampliación de los 11.000 millones de quetzales, en el cual pues ya no es deuda que se coloca, sino es el banco, bueno, sí es deuda, pero es el banco central quien compra esta deuda. ¿Qué implicaciones tiene?
Bueno, pues tengo una respuesta corta y una larga. La corta es inflación y aumento del tipo de cambio. Y la larga es inflación y aumento del tipo de cambio con un pero muy grande. No un pero, sino con una explicación relativamente larga. Voy a intentar hacerlo lo más corta posible. Cuando uno monetiza deuda, sabe que aparece inflación. Ya está, no hay mucha más duda. Aparece en todas partes del mundo y es una de las principales razones por las cuales hay inflación en la mayor parte de países. Se monetiza deuda y, sobre todo, además, más peligroso aún, es cuando se monetiza deuda y, además, la deuda del país cada vez vale menos y cada vez hay más riesgo de impago. Mi interpretación es que en Guatemala están pasando ahora mismo las dos cosas. Entre otras cosas porque, bueno, esto es algo de lo que no hemos hablado, pero este año, con todas las ampliaciones presupuestarias, lo que se va a el déficit que ya había presupuestado para este año y la caída de ingresos públicos que va a haber derivado de toda esta crisis, mi estimación es que este año el gobierno de Guatemala va a gastar un 80% más de lo que ingresa. Que se dice pronto, un 80% más de lo que ingresa. Ahora imagina que tú vas al banco y gastas un 80% más de lo que ingresas y vas a pedir un crédito. ¿Qué es lo primero que pasaría? Pues que no te van a dar un crédito. Y si te lo dan, te lo van a dar un tipo de interés prohibitivo. Y esto es lo que ya está pasando en los mercados internacionales. El tipo de interés de la deuda de Guatemala se está disparando. El precio de los bonos está cayendo. Entonces, en Guatemala está pasando un deterioro fiscal a la vez que ocurre una monetización de deuda pública. Esto está, es todo juntito, todo juntito. O sea, tienes la tormenta perfecta para generar desviaciones de tipo de cambio enormes. Desviaciones no, vamos, incrementos del tipo de cambio. No, mejor decirlo claro. Incrementos fuertes del tipo de cambio e incrementos fuertes de la inflación. ¿Qué es lo que puede evitar esto en el corto plazo? Pues que el Vanguard tiene bastantes reservas monetarias. Pero lo va a evitar en el corto plazo. Y simplemente porque somos porque no tenemos un mercado financiero y un mercado de capitales, sobre todo desarrollado. Si tuviéramos un mercado de capitales desarrollado, el tipo de cambio ya se habría ido a las nubes. No se va a las nubes porque no tenemos especuladores en el mercado. Si lo estuviéramos, ya se habría ido. En cualquier caso, se va a ir. Va a tardar más, pero se va a ir. Entonces, ¿por qué es una mala movida lo que ha hecho? ¿Por qué es una mala, un mal movimiento lo que ha hecho el Congreso de Guatemala abriendo la puerta, abriendo la caja de Pandora, como comentabas tú antes, de la monetización de deuda pública? Primero, porque es como una droga. Porque no duele. Al principio no duele. Es un balsámico. O sea, yo literalmente, si yo fuera ahora el ministro de Finanzas, estaría preocupadísimo porque me tiran un montón de millones de quetzales y los tengo que colocar. ¿Y a quién se los coloco? Y este es el problema gravísimo que tiene el Ministerio de Finanzas ahora. ¿A quién le coloco todo esto? ¿Y a qué precio? ¿Y a qué tipo de interés? Por eso están buscando, que es un poco lo que tú comentabas antes, están buscando como locos y por suerte están encontrando parte de esto en los mecanismos internacionales, en el BID, en el Banco Mundial y todos estos que te dan créditos baratos. Que si tienes que ir al mercado, el mercado te va a poner unas condiciones fuertes, porque es lógico, porque pues por lo que estábamos hablando antes, porque vas a gastar este año un 80% más de lo que ingreses, de lo que vas a ingresar. Entonces, tienes ese problema, entonces, pero claro, funciona como un balsámico, porque dice, uff, tenía 11.000 millones de quetzales que colocar, y el ministro de Finanzas está diciendo, pero mira, se lo vamos a colocar a este otro, se lo vamos a colocar al Vanguard. Entonces, que lo compre el Vanguard. Ahora, el Vanguard lo compra, y el Vanguard, ¿con qué compra cosas? El Vanguard compra cosas con quetzales nuevos. Ahora, si no quiere generar inflación, ¿qué es lo que va a tener que hacer en Vanguard? Y a corto plazo lo puede hacer. Y de hecho lo hace. Lo lleva haciendo 30 años. Esterilizar las reservas. ¿Qué significa esterilizar las reservas? Compra esta deuda pública con dinero nuevo, con quetzales nuevos, y automáticamente le dice a la gente, no os los gastéis, por favor, que generáis inflación. Yo tiro un bono y recojo vuestros quetzales. No os dejo que los gastéis. Esto funciona, no funciona a nivel nuestro, pero funciona a nivel bancario. Así funciona, literalmente. Solo lo que se llaman bonos de estabilización. Muchos países de Latinoamérica los emiten. Entonces, el Vanguard, literalmente, tiene que pagar un tipo de interés para evitar que nosotros nos gastemos los quetzales que está monetizando con la deuda pública. ¿Esto en qué termina al final? Pues termina en que todos los años el Vanguard pierde dinero. Todos los años. De hecho, es algo muy extraño. Uno, cuando tiene un banco central, lo que tiene es... Tienes la CECA, tienes lo que crea dinero. Y cuando tienes la creación de dinero, usualmente tú eres el beneficiado. Tú no tienes pérdidas, tú tienes beneficios. Bueno, pues el Vanguard tiene beneficios históricamente por un jaleo que pasó en los años 80, que es muy parecido a lo que está pasando ahora. Entonces, mi estimación es que como esto sigue así, vamos a tener otros años 80 aquí. Y vamos a tener otro gravísimo problema y vamos a tener un Vanguard que ya está descapitalizado, mucho más descapitalizado, y vamos a tener, pues, probablemente un banco central... o así, bueno, con problemas, hay que cuidar las palabras cuando hablas de estas cosas, pero bueno, con problemas financieros, ¿vale? Pues para
claro.
Con problemas financieros importantes. Entonces, y esto usualmente genera aumentos de tipo de cambio e inflación.
Pues, obviamente, lo que estamos viendo es la frase que se utiliza mucho en este término es lo que los políticos encontraron fue una crisis y no perdieron la oportunidad de aprovechar la crisis para ampliar el gasto, porque seguramente el presupuesto, y pensando en el presupuesto del 2021, pues no bajará de lo que ahora están ejecutando con estas ampliaciones. Y esto pues abre la puerta a un mayor déficit y a un mayor endeudamiento. Y gracias, Daniel, por haber estado con nosotros, por habernos dado también algunas de las propuestas que ustedes están proponiendo, y valga la expresión, para pues que si este trago va a ser amargo, pues que sea solo un trago y no sea un doble litro el que nos toque por medidas equivocadas. ¿Dónde pueden encontrar todas estas propuestas que ustedes han hecho, Daniel?
Pues bueno, nosotros las publicamos, bueno, usualmente Facebook, Twitter, en nuestra página de Twitter, en nuestra página de Facebook o directamente en nuestra página web, que es trends.ufm.edu. Entonces, bueno, pues ahí están todos nuestros artículos.
Pues muchísimas gracias, Daniel, por haber estado con nosotros.
Gracias a ti, María Dolores, estamos en contacto.
Seguimos en contacto y muchísimas gracias a todos ustedes, a quienes compartieron nuestra transmisión, a quienes nos dejaron sus mensajes. Muchísimas gracias por haber compartido esta transmisión y compartámosla para que no nos vayamos tragando ese lenguaje autoritario que todo es por nuestro bien. Mientras tanto, pues se siguen recetando con la cuchara grande, como solemos decir, estos recursos económicos que tanto trabajo y más ahora nos cuesta generar. Que tengan una excelente tarde. Vamos a nuestro siguiente programa en Libertópolis Negocios.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.